que yo sí que le diría a todo el mundo, el aprender es un need to have, no es un nice to have. Es decir, una persona se levanta y se pone a trabajar, a trabajar, a trabajar, y nos pasamos 12 horas trabajando al día. El aprender forma parte de ese trabajo. Si somos capaces de meterlo, no te voy a decir meterlo en la agenda, pero el entender que el estar leyendo, el estar descubriendo cosas distintas, no es un escape ni es algo que uno hace cuando tiene tiempo. No. Es algo imprescindible.
Bienvenidos a la segunda temporada de Emprendedos, un espacio de charlas y entrevistas con emprendedores y directivos que nos cuentan sus retos, sus iniciativas y comparten sus secretos de liderazgo e innovación. Bienvenidos a Emprendedos, soy Germán Coppola y hoy tengo el placer de poder compartir este podcast con Elena Ibáñez de Singularity Experts, en este episodio número 4 de la segunda temporada de Emprendedos. Elena es fundadora de Singularity Experts, una innovadora startup que ayuda a las personas a descubrir cuál es su trabajo del futuro ideal y la formación asociada. También es Leadership Team Member del Sevilla Chapter de Singularity University. Dirige el Master en Transformación Digital de los Negocios de la Unión Europea. Es Board Member de W Startup Community y Advisor en diversas startups. Previamente desarrolló su carrera como consultora de estrategia y transformación digital en firmas como McKinsey, KPMG, Ernst & Young, y este año ha sido nombrada Top 100 o Top 100 Mujer Líder en España. Elena, bienvenida a Emprendedos. Muchas gracias por estar aquí y enhorabuena por todos tus reconocimientos.
Hola, muchísimas gracias.
Elena, cuéntanos un poco qué hace tu empresa y qué rol desempeñas en ella.
Pues nosotros nos dedicamos a eliminar la incertidumbre que tienen cada vez más todas las personas acerca de en qué deberían trabajar o en qué deberían formarse con futuro. Esto es una duda o un problema que tienen cada vez más personas por la atomización de la educación, por el avance de la tecnología y demás, y detectamos que hay una necesidad cada vez mayor para que la gente entienda qué trabajos del futuro se le pueden dar bien por su perfil y lo que deberían estudiar. Y esto lo hacemos a través de un modelo de inteligencia artificial que hemos desarrollado y bueno, trabajamos tanto a nivel individual como en colegios, en universidades y en empresas.
Bueno, ¿qué tan difícil es ahora para las nuevas generaciones saber a qué se quieren dedicar en el futuro? Porque antes, obviamente, yo creo que antiguamente teníamos los típicos trabajos, ¿no? De toda la vida, y ahora con el desarrollo tecnológico, el avance de la tecnología, hay muchísimas opciones, ¿no? ¿Qué tan importante es para la gente y a qué edad, diría yo, es importante empezar a saber a qué me voy a dedicar?
Pues es cierto que realmente la desorientación es la misma que cuando nosotros éramos más pequeños y teníamos que tomar este tipo de decisiones, y ahora la oferta es muchísimo más amplia, hay muchísimos más grados, en España hay como más de 300 grados distintos de temáticas distintas, hay muchísima formación no reglada, mucho más líquida como los MOOCs y demás, hay muchísimos más puestos de trabajo también, pero no es solo un tema de la abundancia de la oferta que hay ahora, sino que también es un tema de cuando se mezclan los intereses profesionales, ¿no? Antes éramos como de ciencias o de letras y lo teníamos como mucho más claro. Y ahora empieza a haber muchos trabajos de futuro que combinan intereses científicos e investigadores con intereses artísticos creativos, por ejemplo. Y esto es algo que nos está trayendo la tecnología y está impactando nuestros empleos, y muchas veces decimos, ojo, pues este niño está empanado, ¿no? Porque no sabe si ser algo más científico o ser algo más creativo. Y al contrario, el niño tiene toda la razón en que le gustan ambas cosas, y hay muchos trabajos de futuro que implican estas dos áreas de actividad, ¿no? Entonces, en este caso sí que es cierto que la confusión es cada vez mayor y por eso se necesitan orientaciones cada vez más que tengan este enfoque, ¿no? Singularity Experts.
No, y ahora mismo, con lo que está pasando a nivel mundial, ¿no? Con la pandemia, con que hay obviamente va a haber una crisis económica, va a haber un parón, ¿no? De desarrollo a nivel de trabajo, de puestos de trabajo. ¿Cómo ves a las generaciones más jóvenes que están empezando a salir ya a ofertarse, ¿no? Para trabajar en la industria, en las industrias, en diferentes industrias. ¿Cómo les ves a ellos? ¿Qué retos tienen ahora mismo?
Hombre, las personas que estén saliendo ahora al mercado laboral, desde luego no tienen un buen timing. Yo tengo un hijo de 17 años que está empezando justo la carrera ahora en septiembre y le digo, mira qué buen timing vas a tener, porque cuando salgas dentro de 4 años, España estará empezando a recuperarse. Entonces estas personas efectivamente tienen ahora mismo una dificultad, pero yo me gusta centrarme siempre en la oportunidad que hay, ¿no? Pues si ahora mismo no tienes trabajo, pues aprovecha y fórmate, como la formación es fundamental. Realmente es una oportunidad para que si tenemos a la fuerza que estar en un momento de nuestra vida sin trabajar, que aprovechemos ese momento para formarnos en distintas cosas, para que dentro de 6 meses, un año, tengamos un perfil distinto, ¿no? Mejor. Y esto es mi mensaje siempre, aprovechar esa oportunidad.
Sí, claro, la oportunidad que nos brinda, ¿no? el tener tiempo, ¿no? Porque en el fondo, si tienes un trabajo, el tiempo es algo que te hace falta, ¿no? Y ahora mismo, si tienes tiempo, lo ideal es buscar herramientas o buscar qué es lo que te puede interesar, ¿no? Vosotros dais esa facilidad de decir, bueno, aquí puedes tener un poquito de todo para ver qué es lo que te gusta, dónde es que encajas mejor.
Sí, bueno, nosotros lo que hacemos es identificar el perfil de la persona. Nosotros evaluamos lo que la persona puede hacer, sabe hacer y quiere hacer. Es decir, cuando hablamos de lo que puede hacer, nos referimos a aptitudes cognitivas. Cuando nos referimos a lo que sabe hacer, nos referimos a competencias. Y cuando nos referimos a lo que quiere hacer, nos referimos a intereses. Y esto es importantísimo. Muchas veces nos preguntan, bueno, ¿y qué elijo entre lo que va a tener futuro o lo que me gusta? Las dos cosas, siempre. Siempre hay un empleo que vaya a tener futuro y que se te vaya a dar bien. Y nosotros justamente lo que hacemos es esto, es evaluar a las personas para saber qué se le va a dar bien, qué van a aprender con facilidad, con más rapidez que el resto de personas, que les va a producir una satisfacción, una motivación, y vincularlo con áreas de empleabilidad que tengan que ver con su perfil. Y una vez que tenemos identificados estos empleos del futuro que se le van a dar bien a esta persona, le decimos la ruta formativa que tiene que seguir, que son itinerarios académicos siempre técnico-humanistas que están enfocados a complementar la formación de este perfil, que nunca pasa desde luego por un solo bootcamp o una FP o un curso online.
Elena, ¿cuál dirías tú que es un reto al que te enfrentas en tu actual rol en la empresa ahora mismo y qué estás haciendo para superarlo?
Pues sin duda desarrollo de negocio. Nosotros estuvimos muchísimo tiempo, todo el equipo encerrados, por decirlo de alguna manera, desarrollando el producto, que fue una época súper interesante. Ya estamos en el mercado hace un tiempo, estamos empezando a crecer y mi principal rol en la empresa es desarrollar negocio.
¿Y es un reto actualmente cómo está la industria? ¿Cómo lo ves?
Pues mira, tenemos un producto 100% online, que se puede consumir en remoto, por entero. Y como te decía antes, como siempre miro la oportunidad, porque siempre hay que hacer de la necesidad virtud, a pesar de esta crisis en colegios y demás, sí que te tengo que decir que la curva de aprendizaje tan rápida que ha habido en las personas y en los colegios de lo digital, de empezar a darse cuenta de que lo que se hace en remoto tiene validez, y se pueden construir muchas cosas, no siempre pasando por la presencialidad. A nosotros esto nos ha venido bien, porque al tener un producto que se consume totalmente online, la verdad que cuando las universidades, las familias, los usuarios se han empezado a dar cuenta de que pueden aprender online, que pueden comprar online, que pueden tener citas médicas online, también pueden recibir una orientación online.
Claro, no, me imagino que eso ha sido buenísimo para vosotros, porque claro, todo el mundo se ha sensibilizado con la digitalización, ¿no? Que estaba en la boca de todos, pero realmente no todos habían tomado el paso o habían tenido la oportunidad de digitalizarse, ¿no? Y en ese entorno ahora que vivimos, que es cierto que estamos trabajando más remotamente y estamos usando herramientas más digitales, pues como que nos hemos educado a usarlas, ¿no? Y ya nos hemos acostumbrado y le vemos el valor, ¿no? Y yo creo que ahí sí tenéis una oportunidad bastante interesante, ¿no? Para poder desarrollar.
Totalmente. Yo creo que esta crisis realmente no es que haya producido cambios, sino que los ha acelerado, porque estos cambios ya estaban aquí. Lo que pasa es que eran invisibles para la mayor parte de la población.
No, claro, totalmente de acuerdo. Te quiero preguntar algo más financiero. Si tú tuvieras 10.000 euros de budget extra, ¿en dónde lo invertirías y por qué?
Pues mira, tengo que decirte que si hubiera algo tan importante como para invertir algo, no necesitaría el budget extra porque ya lo habría hecho, ya lo habría destinado, pero en nuestro caso te diría que quizás lo invertiría en tener una demo del producto recontra sofisticada, porque nosotros tenemos un producto que es muy simple en el output, pero muy complejo en el cómo se hace. Y es cierto que hay veces que cuesta de explicar. Y esto es algo que, bueno, que realmente para nosotros sí que es importante, más allá de hablar de los empleos del futuro y de que todo este relato se quede ahí a 4.000 metros de tierra, ¿no? El poder hacerlo tangible para los usuarios, para nosotros es muy importante. Quizá lo destinaría a esto.
Elena, tú anteriormente a desarrollar Singularity Experts, a montar la empresa, lo que eras una consultora de estrategia y transformación digital. ¿Qué te dio a hacer ese paso? ¿Por qué cambiaste las grandes multinacionales, las consultoras grandes, para montar tu propio negocio? ¿Cuál fue, digamos, la llama, ¿no?, que te obligó o te dio a hacer ese paso hacia adelante?
Pues realmente no sé qué decirte qué fue lo que me empujó, pero la verdad que es una gozada el poder crear algo de cero que ayuda a los demás y que has construido de una manera tan, tan sesuda, con un equipo tan multidisciplinar. Es una absoluta maravilla. Y yo creo que en mi época de consultora quizás echaba de menos el poder construir más cosas de cero y no responder siempre a los requerimientos, ¿no?, que había en los proyectos. Y quizás fue esto.
¿Cómo es tu proceso de aprendizaje? ¿Leer, viajar? ¿Cómo sigues aprendiendo y aplicando todo el conocimiento a tu empresa?
Pues mira, esto es una cosa que yo sí que le diría a todo el mundo: el aprender es un need to have, no es un nice to have. Es decir, una persona se levanta y se pone a trabajar, a trabajar, a trabajar, y nos pasamos 12 horas trabajando al día. El aprender forma parte de ese trabajo. Si somos capaces de meterlo, no te voy a decir meterlo en la agenda, pero el entender que el estar leyendo, el estar descubriendo cosas distintas, no es un escape ni es algo que uno hace cuando tiene tiempo. No. Es algo imprescindible para desarrollar el trabajo de uno. Para mí, yo me lo tomo totalmente así. Entonces, lo que hago es, pues tengo el típico Flipboard con noticias que me interesan agregadas, y es muy fácil de identificar, y veo muchísimos documentales de todo porque me apasionan, y muchos vídeos, y realmente es esto, es estar todo el día conectada con cosas distintas, pero porque me lo tomo como parte de mi día, no como un bonus que tenga porque, ostras, ya he acabado de trabajar y ahora me voy a relajar.
Claro. ¿Y a ti qué te gusta más, aprender o enseñar?
Aprender, sin duda.
Enseñar, ¿no?
Sin duda, sin duda. Me inspira muchísimo más. Lo otro me da mucha gratificación. Sí, es muy gratificante, pero la inspiración me viene cuando aprendo, sin duda.
¿Y cuál crees tú que ha sido el fracaso más grande que has tenido en los últimos 12 meses? ¿Y cómo lo has superado?
Pues el fracaso más grande que yo he tenido con Singularity Express es haber tenido que prescindir de personas con la crisis. Para mí es un fracaso porque realmente me afectó muchísimo más de lo que yo me podría imaginar. Nunca había pasado por eso. ¿Y cómo lo he superado? Pues leyendo muchos casos de empresas en las que ha tenido que pasar esto para entender que es normal, que es algo temporal y que pasará.
No, sí, bueno, ha sido momentos difíciles. A mí me toca hablar con muchos empresarios en el podcast y es cierto que todos llegamos a esa conclusión, ¿no? De que dejaría a la gente por una crisis que está fuera de tu alcance, porque realmente no es que hayas tenido que prescindir de la gente porque te ha ido mal en tu negocio, por tus propias decisiones, sino que ha habido una pandemia, ¿no? Una crisis mundial, y eso ha afectado a muchísimas empresas a tener que hacer cosas que realmente no estaban preparadas o no gusta hacer, ¿no? Entonces me imagino que sí que ha sido, que habrá sido duro, pero como dices tú, también es cierto que muchas empresas pasan esos procesos para mejorar o para ser mejores en el futuro, para optimizar, ¿no? Yo creo que es parte del aprendizaje que tenemos que tener como empresarios, ¿no? En el fondo, esas cosas pasan, ¿no? Eso es una montaña rusa, ¿no? Ser emprendedor. ¿Tú qué opinas de ser emprendedora? ¿Cómo lo ves?
Pues es apasionante. Para mí, vamos, no te voy a decir que es una profesión porque es una forma de vida, es rechiflante. Yo no podría nunca trabajar para un corporate más, vamos, me parece precioso. También es cierto que tienes que tener el perfil para ello, claro.
No, pues al principio tú hablabas de la resiliencia, ¿no? Yo creo que eso es algo que los emprendedores tienen innatos, ¿no? ¿Tú cómo defines esa parte, ¿no? De resiliencia, de constancia, de superación a todos los retos. ¿Cómo lo ves tú en tu nicho, digamos, de negocio ahora?
Pues bueno, eso para todo en la vida, no solo para emprender. El que quiere algo siempre tiene que tener esa virtud, ¿no? Yo creo que un emprendedor es una especie de hombre orquesta que hace de todo, que a su vez dirige una orquesta con expertos, cada uno en su materia, que debe tener un alma de Buda para tener paciencia, esta resiliencia que dices, para visualizar, para entender con tranquilidad cómo, y no reaccionar, sino actuar, y una cabeza de Wall Street súper ejecutiva. O sea, realmente es un perfil muy chulo el del emprendedor.
Bueno, me has contestado una pregunta que te iba a hacer, pero me encanta la definición que has hecho del emprendedor, la verdad. Es cierto, ¿eh? La parte del Buda me gusta mucho, ¿no? Que hay una parte de Buda, yo creo que es cierto, ¿no? Esa parte de respira hondo, que no pasa nada, que ya saldremos adelante, ¿no? Yo creo que es crítico siendo emprendedor.
Claro, sí, es que el estar en una tensión máxima continuamente no permite crear, no permite conectar con las personas, no permite intuir. Entonces, esto es importantísimo, mantener ese alma, sí.
¿Y cuál crees tú que es la razón o el motivo más común por el que la gente fracasa?
Pues mira, humildemente no tengo ni idea. La gente, porque fracasa, porque he estado analizando muchísimos casos, obviamente, y al final te das cuenta de que hay una serendipia en los casos, y tenemos el caso del cisne negro también, ¿no? Si le damos la vuelta a la pregunta, ¿por qué la gente tiene éxito? Es que hay factores internos, factores externos, otros que no puedes llegar a analizar. Realmente, hombre, hay una cosa que creo que es importantísima. Y es que la gente que cree de verdad que va a salir todo tal y como lo tiene en la cabeza, que cree, o sea, que tiene esa creencia de verdad y la ve, normalmente le salen las cosas bien. Entonces entiendo que adolecer de esa visión o de esa capacidad de creer continuamente en ti mismo, pues supongo que al final a la fuerza pues te lleva a no conseguirlo, ¿no? Por ende al fracaso. Pero sinceramente no te puedo contestar a esa pregunta, no lo sé.
Sí, es una pregunta complicada, pues si lo piensas realmente la gente fracasa y puedes tener mil motivos, ¿no? Pueden ser socioeconómicos, pueden ser decisiones inoportunas, justo os lanzas un producto en un momento que el mercado no está preparado para ello, ¿no? Hay tantos factores, ¿no? Pero es cierto que, como dices tú, ¿no? Si le das vuelta a la pregunta, ¿por qué triunfa la gente también, ¿no? Y lo que dices tú, ¿no? Yo creo que tener esa capacidad, ¿no? De tener las cosas claras, ¿no? Y vuelvo al propósito, te quería comentar sobre el propósito, ¿no? Porque las empresas que yo pienso que tienen las cosas más claras o que triunfan o que tienen realmente un impacto social son las que tienen algún propósito, ¿no? Entonces, ¿cómo definirías el propósito de Singularity Experts? ¿Cuál es vuestro propósito realmente?
Ayudar a que las personas dediquen la mayor parte de su vida, que es lo que hacemos trabajando, a algo que les haga felices. Esto es algo que realmente, dicho así, suena como un poco cursi, pero luego cuando te vas al detalle, al día a día, al caso a caso en el que te involucras con personas y con familias y con orientadores, directores de colegios, universidades y demás, realmente te hace tan feliz cuando tú te das cuenta de que a alguien le has descubierto un potencial que no conocía del mismo, le has descubierto un camino que le inspira y que le hace ver la utilidad de estudiar, ¿no? Y le motiva a prepararse. Muchas veces los estudiantes o incluso los profesionales adultos tenemos que estudiar, pero ¿por qué? ¿No? Y nosotros no le hablamos del por qué, sino del para qué. Porque vas a hacer esto, te vas a dedicar a esto. ¡Wow! Y esto es tan bonito. Realmente son decisiones, jolín, que te marcan la vida y realmente, pues, ¿cómo no va a ser bonito trabajar en esto, ¿no? Coincido completamente contigo que tener un propósito es algo que te da muchísima energía, mucha fuerza y que es incapaz, te hace que seas incapaz de dejarlo, ¿no? Lo que estás haciendo.
Claro. ¿Y cómo ves el sistema educativo actualmente? ¿Cómo lo ves bien? ¿Lo ves flojo? ¿Lo ves que hay que modernizarlo? ¿Cómo lo ves?
El sistema educativo español tiene, por positivizar, que siempre me gusta hablar en positivo, tiene tantas oportunidades de mejorar para personalizar la educación, para hacer una educación online que no es hacer una clase por Zoom, sino realmente ser capaces de aplicar la tecnología, ¿no?, para un mayor aprendizaje. Tener módulos mucho más cortos de aprendizaje para que los estudiantes puedan ir formando de manera mucho más, con más sentido su carrera. Hay tantas cosas que mejorar en la educación en España y es tan urgente que hagamos este cambio porque va muy lento. Cualquier cambio que se hace es muy lento y cada vez se genera un gap mayor con las necesidades que hay, porque la tecnología no tiene timing. La tecnología va a una velocidad, el grado de avance es exactamente el que la investigación le permite. Y esto es lo que impacta luego en el mundo de los empleos y lo que impacta en la sociedad. Y esto va cada vez más rápido, la educación sigue con su ritmo de elefante y se está generando un gap cada vez mayor.
No, tienes razón, lo que dices, la verdad me llama la atención el gap, ¿no?, que se está creando cada vez más grande, porque es cierto que a medida que la tecnología avanza y a pasos agigantados, claro, lo que es la educación, el sistema educativo, sigue estando igual que hace 20 años. Entonces, cuando los niños salen del colegio, realmente, ¿cuál es ese abismo que les separa a ellos de lo que es real? ¿Cómo lo ves tú? ¿Hay un abismo muy grande, cada vez es más grande, cada vez se complica más hacerlo más estrecho?
Pues mira, hay un gap enorme en lo que llamamos las hard skills, los conocimientos. Estamos viendo que los empleos del futuro están requiriendo de unos conocimientos que no se están tocando todavía en los colegios y que no solo tienen que ver con la tecnología, tienen que ver también con la parte humanista y demás. Y luego hay un gap también del cómo, ¿no? Del cómo aprendemos, por qué seguimos haciendo a los niños que memoricen cosas. Cuando estamos en una era en la que podemos obtener cualquier tipo de conocimiento de una manera intuitiva, es que no hay que enseñarle ni siquiera a un niño a que se meta en un buscador para identificar ningún contenido, ¿no? Entonces, esto, que es un ejemplo solo de cosas que tenemos que cambiar para que realmente las personas aprendan a pensar, a innovar, a crear cosas distintas. Aprender lo que es capaz de hacer la tecnología para poder hacer distintas cosas. No hace falta ser un tecnólogo, no hace falta ser un técnico y saber exactamente cómo funciona algo, pero sí saber qué es lo que se puede llegar a hacer, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de Singularity Express. Yo no vengo del sector tecnológico, pero fui capaz de entender lo que podía hacer la inteligencia artificial por una plataforma y de ahí arrancó todo, ¿no? Y esto es el tipo de aprendizajes y de maneras de pensar que deberíamos trasladar. Y efectivamente, bueno, este gap ya se está viendo. Nosotros cuando orientamos sobre rutas académicas a los niños, muchas veces nos cuesta trabajo encontrar formaciones que estén ahora mismo ofertadas en España para que respondan a esos conocimientos que se requieren.
Claro, pero ¿no crees tú que tu trabajo también tendría que estar en los colegios? No tanto aparte de ya, una vez que yo salgo del colegio, sino decir esa parte de guiar a los estudiantes, ¿no?, de ayudarles a encontrar el trabajo del futuro ideal, ¿no?, y la formación asociada. ¿No crees que debería estar ya desde temprana edad en el cole?
Sí, en los coles sí que hay orientación. Lo que sí es cierto es que desgraciadamente los pobres orientadores tienen tantas cosas que hacer que le pueden dedicar muy poco tiempo a actualizarse sobre no solo la oferta formativa que hay nueva y distinta y cada vez va a ser más distinta, sino sobre estos trabajos del futuro, ¿no? Los orientadores son profesionales docentes, no son expertos visionarios ni innovadores, no están metidos en este mundo, ¿no? Entonces, necesitan ayuda. Y bueno, por eso nosotros estamos entrando cada vez más en más coles, en ningún caso para sustituir el modelo de orientación, en ningún caso, sino para apoyarlo, para trasladarles todo ese conocimiento que ellos no tienen tiempo de tener y se los trasladamos para que ellos puedan hacer mejor su trabajo. Pero vamos, tienes toda la razón, esto hay que hacerlo desde que hay que elegir bachillerato, desde ahí hay que empezar desde a orientar ahí, claro, a los niños en ese sentido.
No, bueno, podríamos estar hablando de esto yo creo que 3 horas. Me encanta el tema, además, porque a mí me encanta la educación y me encanta la tecnología y me parece brutal, ¿no?, lo que habéis desarrollado en Singularity Experts. Y quiero pasar a la siguiente, para que no se nos haga muy largo, la siguiente parte del podcast, si te parece, que yo le llamo ¿Quién es quién?, que es una sección donde te haré preguntitas cortas para que nos cuentes algo más sobre ti. ¿Te parece, Elena?
Perfecto.
Bueno, ¿cuál es tu palabra favorita?
Curiosidad. Me encanta la palabra curiosidad porque tiene ese toquecillo ahí como un poco canalla, pero tiene tanto poder esta palabra. Sí, es como que te activa el círculo virtuoso del aprendizaje, del conocer, del querer saber más, de entender más. Es maravilloso.
¿Y cuál es tu mala palabra favorita?
Pues yo te diría que no. Cuando yo aprendí a decir que no, pensando siempre que era algo malo, yo empecé a ser mucho más feliz.
Hay que saber decir que no en más de una ocasión, ¿verdad?
Uy, totalmente. Sí, en el ámbito personal y en el profesional también, ¿eh?
¿Qué otra profesión aparte de la tuya te hubiera gustado hacer?
Pues mira, ahora como estoy en contacto con más de las 3.000 profesiones del futuro que tenemos en Singularity Expert, pues me apetece cada día una distinta, pero sobre todo lo que más me llama la atención y me da pena no haberme dedicado a eso son dos. Uno, haber sido una neurocientífica. Me encanta el mundo de la mente y sobre todo lo que la tecnología está pudiendo empezar a hacer en el cerebro. Y otra, astrofísica.
Wow.
Eso suena un poco a Big Bang Theory, que soy muy fan, pero me encanta ese mundo y de hecho mi hijo justamente ha empezado la carrera de ingeniería aeroespacial este año y supongo que algo tiene que ver, me rechifla.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, son buenas profesiones, complicadas, pero buenas profesiones. Elena, ¿en qué no eres muy buena? A ver, cuéntame en qué no eres buena.
Pues no soy nada buena en el pensamiento concreto. A mí se me da muy bien exactamente lo contrario, que es pues teorizar o poner mi mente a divagar y generar ideas y demás. Y el pensamiento concreto es algo que me aburre y además no se me da bien.
¿Qué limpias antes? ¿Tu habitación, tu escritorio o tu coche?
Escritorio, sin duda.
Sin duda, ¿no? Donde trabajas, donde creas todo. Bueno, pero teniendo la mente que tienes, que dices que te gusta divagar y tener ideas, ¿tu escritorio cada cuánto lo limpias? Porque a veces hay momentos que hay un desorden constante y de repente hay como una limpia total, ¿no? Me imagino que, ¿cómo lo manejas tú? ¿Lo limpias todos los días o es algo que haces habitualmente cada semana, cada mes o cuando te agobias?
Pues mira, he tendido a no tener nada. O sea, he llegado a un momento en el que menos es más y estoy con mi ordenador, mi ratón, mi taza de café y no tengo nada más. Ni siquiera un cuaderno con un bolígrafo. Todas las notas las tomo en el ordenador o en el móvil y justamente como tengo esa mente que tú dices, necesito muchísima armonía a mi alrededor para no estresarme. Entonces,
bueno, directamente... Bueno, no tardas mucho, ¿no?, en limpiarlo.
No, porque no lo lío nada.
Cuéntame, Elena, ¿tu mejor viaje cuál ha sido?
Pues igual no te contesto muy bien a esta pregunta, pero siempre al interior. Siempre.
Vale, entendido. Sí. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería?
Pues sería el de amplificar mis condiciones humanas. Yo soy muy fan del transhumanismo, bien entendido, y creo que nos puede ayudar a ser mejores personas, a poder hacer las cosas con alcanzando más propósitos, con menos dolor, pudiendo ayudar más. Me gustaría mucho poder esto, ampliar las condiciones humanas.
Qué bueno. ¿Y tu mayor inspiración, para terminar, cuál es?
¿A nivel de persona o a nivel de concepto?
La que tú quieras decirme.
Pues mira, a nivel de concepto, me inspira mucho el mundo de las escalas, que suena muy raro, pero cuando me voy a escalas, por ejemplo, espaciales, y luego me meto a escalas de nano, o sea, escalas nano, esto me inspira mucho porque me hace ver el universo de una manera tan absolutamente creativa, brutal y ¡buah!, que me rompe la cabeza y me encanta. A nivel de personas me inspira muchísimo y soy una fan absolutamente, vamos, brutal de nuestro querido Elon. Totalmente. O sea, Elon Musk me parece una persona, bueno, que para mí es un referente total.
Sí, un fuera de serie, ¿no? Quiere cambiar la historia de la humanidad completamente, él solo, además.
Absolutamente, sí. Sí. Me gusta mucho cómo piensa y lo que está haciendo y cómo lo está haciendo.
Elena, ¿cómo te podemos contactar?
Pues a través de la web de Singularity Experts, que es singularity-medioexperts.com, y ahí, pues siempre, hay un mail que es holamundo@singularityexperts.com y encantada de recibiros siempre cuando queráis.
Oye, Elena, te quiero agradecer enormemente, me ha parecido una charla estupenda, he aprendido un montón de ti y te felicito por la iniciativa, por lo que estáis haciendo, por las nuevas generaciones, por la comunidad, ¿no? Por orientar a toda la gente a que tenga un trabajo digno, que sea feliz, que le guste lo que está haciendo, ¿no? Y que tenga oportunidades, ¿no? Para expresar todo ese conocimiento y todas esas ganas de crear, ¿no? Que tenemos todos dentro. Así que enhorabuena, te felicito y bueno, muchísimas gracias por haber participado en el podcast el día de hoy.
Pues muchísimas gracias a ti y enhorabuena también a ti por esa iniciativa, que me parece que es un planazo el poder escuchar cosas interesantes. No lo digo por esta entrevista, sino por el resto que tiene. Y enhorabuena a ti también, que es chulísimo lo que haces.
Muchas gracias, Elena. Te mando un saludo fuerte.
Un abrazo. Gracias, chao.